Hola a toda la comunidad viajera de radioviajera.com. Yo soy Lali.
Y yo soy Lolo. Y juntas tenemos el blog de viajes
lololali.com, donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo. Y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
Y ahora los dejamos disfrutando de un tango de Roberto Goyeneche, Cafetín de Buenos Aires.
Como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchachos me diste entre asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin llorar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Hablando de edificios donde las autoridades de los gobernantes realizan sus tareas o trabajos, vamos a dirigirnos al extremo este de la Plaza de Mayo, donde se encuentra la famosa Casa Rosada. La Casa Rosada sería el análogo de la Casa Blanca de Estados Unidos, con diferencias y similitudes. Diferencia fundamental es que el presidente no vive en este lugar, sino que vive en la Quinta Presidencial de Olivos. Y similitudes es que efectivamente son las oficinas donde trabaja el presidente, donde realiza las reuniones, etc.
Sí, y muchos turistas se preguntan por qué una casa de gobierno tiene el color rosa, ¿no? La Casa Rosada. Bueno, una de las teorías de por qué la Casa Rosada lleva este color es que en la presidencia de Sarmiento él decide mezclar dos colores, el blanco y el rojo, para así, como símbolo de dejar atrás las guerras cruentas que se sucedieron en las guerras civiles entre unitarios y federales. Uno tenía el color blanco y otro el rojo.
¿De qué se trataba lo de unitarios y federales? Para comentarles muy brevemente, los unitarios priorizaban, digamos, la importancia de Buenos Aires sobre el resto del país, mientras que los federales lo que buscaba era que todas las provincias tuvieran, digamos,
la misma participación e importancia en el gobierno. Hay que entender que Buenos Aires, como mencionamos en un episodio anterior, era el puerto, entonces mantenía el control y había quienes estaban a favor y quienes en contra. Esto llevó a guerras realmente cruentas que tenían como partícipe al mismo pueblo. Entonces Sarmiento decide pintar la casa del gobierno de rosa, que es la mezcla del rojo y el blanco.
Bueno, pero esa es una de las teorías.
Otras, hay varias teorías, una que era sobras de pintura y así quedó, otras que eran marrón y después se fue llevando más al rosa, y una de las más desagradables era la práctica común en la época de pintar edificios con sangre bovina.
Sí, que es la menos glamorosa, por decirlo de alguna manera.
Sí, la verdad que sí, bastante desagradable. Y también hay que entender que el matadero estaba muy cerquita de la plaza, ¿no es cierto? Y de todo estaba ahí. O sea, era una ciudad y un pueblo emergente, se diría. Entonces, todo quedaba ahí a la vuelta.
Sí. Bueno, y dentro de la Casa Rosada está actualmente un museo, que es el Museo de la Casa Rosada, donde se exponen, van variando las exposiciones, pero se exponen diferentes artículos o pinturas u obras de maestras que están relacionadas con la historia de Argentina. También yo no tuve la suerte de poderlo visitar aún, pero bueno, gente que ha ido me han comentado que está muy bien puesto y tiene mucho detalle sobre la historia cronológica de la Argentina.
Sí, hay visitas guiadas, a veces se suspenden según los eventos políticos que pueden tener lugar en la fecha que estén visitando. Les aconsejamos que busquen con tiempo si les interesa hacer la visita guiada.
Y otra recomendación es que vayan con el pasaporte. Es obligatorio presentar el pasaporte para el ingreso, porque no se olviden que ahí es donde trabaja nuestro presidente.
Entonces hay cuestiones de seguridad que se deben seguir. Si es algo que les interesa, infórmense bien antes de visitar el área. Y ahora vamos a alejarnos un poquito de la Plaza de Mayo. ¿Y a dónde nos vamos?
Y nos vamos a ir hacia las Manzanas de las Luces. Las Manzanas de las Luces es una parte de justamente de esta del centro, que es muy llamativo y es muy recomendable que la visiten. Se encuentra enclavada en el centro de Buenos Aires y está poblada de historia. Allí se formaron los grandes próceres de la nacionalidad y los personajes más destacados de la vida pública nacional. En sus recintos sucedieron acontecimientos que tuvieron fundamental importancia en la vida de los argentinos. Inicialmente, las construcciones que forman parte de las Manzanas de las Luces, que luego vamos a un poco detallar, arrancan desde el siglo XVII. Entonces, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, van a haber condimentos de las distintas arquitecturas y estilos que fueron formando a los distintos edificios que componen las Manzanas de las Luces. La trascendencia histórica y arquitectónica que posee esta manzana ha determinado que todas las construcciones fueran declaradas Monumento Histórico Nacional. Así que es un lugar muy recomendable para ir. ¿Cómo se originó la Manzana de las Luces? Se originó con la iglesia de San Ignacio, que es una iglesia jesuítica. La construcción se inició a fines de los años 1600 y terminó a principios del 1700. Pasaron varios arquitectos para terminar su construcción y fue de mucha importancia, ya que los jesuitas cumplieron una función muy importante en lo que es Argentina, en realidad en todo lo que es el virreinato, que en el 1700 fueron obviamente, digamos, alejados de todas sus obras porque, digamos, el rey Carlos III no estaba muy a favor de sus labores, de su forma de llegar a los aborígenes. Así que es algo importante a tener en cuenta. Bueno, y no solo se hizo la iglesia de San Ignacio, sino que también el colegio de San Ignacio, que que fue uno de los colegios principales emblemáticos
para la formación de muchas de las personas de importancia y de influencia.
Exactamente.
En el país, ¿no es cierto?
Y en las Manzanas de las Luces también funcionó o se inició la Universidad de Buenos Aires, que era cuando empezó a crecer Buenos Aires, se dieron cuenta que se requería de una escuela de estudios superiores. Y ahí fue donde se inició la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes, para poder asistir, tenían que utilizar galera, no podían ir como se les ocurriera, tenían que ir
bien. Tenía un protocolo de vestimenta.
Exactamente. Bueno, y además de eso, funcionó un tiempo determinado como congreso en la primera época. Y como hablábamos antes, al lado de la iglesia de San Ignacio se encuentra lo que es el actual Colegio de Nacional de Buenos Aires, que es uno de los colegios más importantes de Buenos Aires.
Sí, uno de los más prestigiosos.
¿Sí? Tal cual. Así que, como verán, está lleno de historia. Obviamente la Universidad de Buenos Aires fue creciendo, la cantidad de gente que iba asistiendo y tuvo que cambiarse a diferentes...
Sí, las facultades que se fueron creando, sí. ¿Cierto?
Y bueno, seguramente van a haber escuchado sobre lo que son los famosos túneles de la Manzana de las Luces. Bueno, mucho es lo que se ha dicho y en verdad poco lo que se sabe verdaderamente acerca de la existencia de los túneles que recorren la ciudad por debajo. Muchos de ellos han sido localizados en los barrios de Montserrat y de San Telmo, pero se cree que también había uno que llegaba hasta La Recoleta, que después vamos a hablar un poco de estos barrios.
Sí, que no es muy cerca, que digamos.
Tal cual. Infinitas son las preguntas que podría uno hacerse y el misterio muestra que algunos personajes que estuvieron deambulando por esos túneles. Se aventuran hipótesis sobre el destino que se les daba en la época, como quién había sido el que ideó su construcción y en qué momento fueron excavados y con qué motivos. Todavía no está claro esto. Les comento que yo cuando fui en su momento con la persona de máxima autoridad de lo que tiene que ver con todo lo que es la Manzana de las Luces, que era un familiar directo mío, hizo una visita guiada y es un gran historiador. Y él incluso nos había mencionado que no estaba muy en claro cuál fue el origen de estos túneles, pero sí que se habían utilizado por distintos motivos.
Claro, con diferentes fines. Y creo que esto lleva al mito, ¿no?
Sí.
Y un poco a la fantasía de por qué se originaron estos túneles, para qué servían, quiénes los usaban.
Tal cual.
Y es uno de los atractivos de la Manzana
claro.
de las Luces.
De hecho, estos túneles formaban una red que unía a las distintas iglesias y a los edificios públicos y el fuerte de aquella época, que estaba construido por dos túneles principales que recorrían de sur a norte, y uno de unos metros de profundidad que iba directamente a la Tosca, y se presume que la fecha de construcción data de los siglos XVII y XVIII. Si se acuerdan, hace unos minutos atrás comentamos que la iglesia de San Ignacio comenzó a construirse en el siglo XVII, a fines del siglo XVII, así que fue bastante, el inicio de la construcción de los túneles fue bastante contemporáneo con la iglesia. No pocas opiniones señalan que como probable que los hayan construido como medio de defensa para poder justamente escapar fácilmente frente a
invasión,
claro. Y esto es posible si pensamos que Buenos Aires era codiciada por los ingleses. Bueno, nosotros tuvimos dos invasiones inglesas en 1806 y 1807, de las que pudimos zafar. Que también estas invasiones, sumado a lo que comentábamos antes con Lolos, la pérdida de fuerza del Imperio Español por justamente estar el rey bajo prisión por Napoleón, hicieron que tomara fuerza la idea de la independencia de Argentina. Así que bueno, se les recomendamos fuertemente que hagan visitas guiadas a las Manzanas de las Luces, ya que si bien la Plaza de Mayo con los edificios que le mencionamos fueron partes de nuestra historia, y donde realmente se gestó nuestra historia es justamente en las Manzanas de las Luces, porque acá venían los grandes personajes de aquella época.
Y para ponerle un poco de ritmo a este episodio, los dejamos con los fabulosos Cadillacs, con su canción Revolution Rock.
Hey, te sacudís y estás tan lejos de este río.
Esperamos que hayan disfrutado la canción. Bueno, y ahora nos vamos a empezar a adentrar en lo que es la parte histórica de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya estuvimos paseando un poco por lo que era Puerto Madero y ahora vamos a ahondar un poco en Buenos Aires. Como sabrán, Buenos Aires fue una colonia, o sea, Argentina o el Virreinato del Río de la Plata fue colonia de los españoles. Y como toda ciudad española, Buenos Aires contaba con una plaza central llamada Plaza de Armas, como lo denominaban en aquella época, que nosotros la denominamos hoy por hoy Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo es una plaza que tiene pasto y tiene en el centro, o cercano al centro, la Pirámide de Mayo, que es como un pequeño obelisco que conmemora el primer aniversario de la independencia. La Plaza de Mayo, como todas las construcciones castellanas de aquella época, estaba rodeada por el centro, las autoridades religiosas, las autoridades que gobernaban, y por edificios principales.
Sí, que muchas veces eran las viviendas de los mismos gobernadores, ¿no es cierto?, que estaban cerca de la plaza como un lugar de privilegio.
Sí, y bueno, hoy por hoy vamos a poder ver hacia el este la Casa Rosada, que es donde está el presidente, donde trabaja el presidente. Hacia el noreste vamos a poder ver el Banco Nación, que fue construido alrededor de 1939 por el arquitecto Bustillo, Alejandro Bustillo.
Sí, el arquitecto Bustillo ha sido un representante muy importante en la primera etapa del siglo XX con sus destacadas obras y sus construcciones. Algunas de esas obras destacadas, además de la que acaba de mencionar Lali, encontramos el Monumento a la Bandera en Rosario, el Hotel Provincial y el Casino en la ciudad de Mar del Plata, en la costa, el Gran Hotel, que es uno de los pocos hoteles de 5 estrellas de Argentina, que es el Yao Yao, en Bariloche, en Río Negro, además de otras construcciones en el centro de Bariloche. ¿Y qué otra te acordás?
Sí, yo lo que te iba a preguntar, en el centro de Bariloche había escuchado que estaba falsamente mencionado él, que había sido.
Algunos le atribuyen a Bustillo la construcción del centro cívico de Bariloche. Uh-huh. Y la verdad que no, sino que lo había hecho uno de sus colegas. Pero más allá de eso, hay muchas construcciones que le pertenecen, como la Catedral de Nahuel Huapi en la zona. Y hay muchas otras construcciones y quizás por eso se le atribuyen quizás otras obras que no fueron de él. Y Bustillo, además de ser arquitecto, era un gran artista. Le gustaba también pintar. Y sus obras, recuerden este nombre, porque sus edificios son magníficos, con mucho, muy señoriales, enormes. Él hacía grandes construcciones y también fue un arquitecto para la población élite. Él le construía las casas de campo, las casas de vivienda, las casas de alquiler. Realmente fue un arquitecto muy prolífero de la zona de Argentina, que no solo se destacó en Buenos Aires, sino también en muchas áreas de Argentina.
Sí, de hecho llevan varias avenidas en distintas partes, como puede ser en Bariloche, llevan su nombre en forma de agradecimiento.
Sí, si uno ve la lista de todas sus construcciones, realmente es destacado todo lo que ha hecho. Y muchas veces su estilo era particular, entonces alguien que conoce de arquitectura y de estilo, con solo ver un edificio puede adivinar que seguramente sea de Bustillo.
Bueno, como les mencionábamos antes, la Plaza de Mayo está rodeada por donde se hospedaban, o donde trabajaban, mejor dicho, las autoridades tanto religiosas como las autoridades gobernantes de los primeros años de nuestra patria. No sé, vos lo
Sí, podemos hablar un poquito. Sí, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos edificios. Se hacen un tour por la ciudad de Buenos Aires. Seguramente recorran estos lugares desde afuera. Hay algunos que tienen visitas guiadas donde pueden entrar. Y también es un área muy linda para hacer un walking tour o un tour, una visita guiada a pie, que hay varias ofertas para hacer eso, tanto en español como en inglés, y hay algunas inclusive que son gratis. Así que hagan su búsqueda para ver qué hay disponible. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires es realmente muy hermosa, es enorme, y esta está frente a la Plaza de Mayo y a unos pocos pasos de la Casa Rosada. Su construcción comenzó en el siglo XVII, pero recién se termina a principios del siglo XX. Un comentario de color es que el actual Papa, el Papa Francisco, pasó muchos años de su vida y de su labor en la Catedral de Buenos Aires, como le decimos de forma más corta. Su estructura es estilo básicamente románico, pero tiene muchos rasgos góticos y renacentistas.
Bueno, y algo también que vale la pena destacar es que ahí se encuentran los restos de San Martín, que es a quien nosotros llamamos el padre de la patria.
Sí, que es el libertador de América.
Sí, pero ¿qué pasa? Una nota de color es que como él era masón, sus restos no podían estar dentro de la iglesia, porque obviamente ustedes conocen toda historia sobre los roces que han habido entre la iglesia católica y la masonería. Entonces, los restos de él se encuentran dentro de la catedral, pero a un costado. Entonces, van a ver eso.
Y además, deben acercarse y verlo, porque el mausoleo realmente es imponente, es inmenso.
Sí, y es tan importante San Martín para nosotros que a la entrada de la catedral van a ver una llama, que es la llama perpetua, que justamente hace mención u homenajea a, digamos, el alma de San Martín.
Que está siempre vibrando, ¿no es cierto? Bueno, y hablando un poquito de la estructura de la catedral, hay una nave principal que tiene aproximadamente 100 metros y no tiene tres naves como aparenta tener a simple vista, sino que tiene cinco y su altura máxima es 41 metros en la cúpula. Si se pueden imaginar estas dimensiones, se dan cuenta de la gran estructura que representa esta catedral en el centro cívico, diríamos, ¿no? Y además del mausoleo de San Martín, también hay muchas obras de arte, así que si hacen la visita guiada o la caminan, tómense el tiempo para observar lo que está allí expuesto. Se puede llevar cámara de fotos, siempre tratando de no usar el flash para no molestar y mantenerse en silencio como se hace en cualquier templo religioso.
Y si seguimos más hacia el oeste, vamos a llegar hasta el Cabildo. En realidad no hay que caminar mucho, son unos pocos metros.
El otro, del costadito, la plaza, todo está ahí. Por eso es lindo para recorrerlo en una mañana, en una tarde se puede recorrer. Bueno, ¿qué es el Cabildo? El Cabildo es el edificio histórico que fue creado en épocas de la colonia y era la sede de gobierno, que representaba en su momento y en sus orígenes a la corona. Y su fachada o su construcción imita las instituciones de la metrópoli. El primer cabildo de Buenos Aires fue construido luego de la fundación de Buenos Aires, tal como estaban dadas las leyes de la época en 1609. Era una manera de ya ir a hacer pie un gobierno, en este caso España. El edificio actual adquirió su silueta definitiva en 1765, tuvo varias reparaciones y reformas, y su importancia histórica se remonta al año 1810, cuando se comenzó a cuestionar la autoridad del virrey. Los patriotas allí reunidos en el Cabildo resolvieron no depender más de España y comienza todo el proceso de independencia. En ese momento en España estaba en manos de Napoleón.
De esta manera, un poco de historia, seguramente ustedes, muchos de los que nos están escuchando son españoles, deben conocer de haber estudiado que en la época que Napoleón, digamos, tiene prisionero al rey de España, fue una época bastante tumultuosa donde muchas colonias españolas acá en América Latina se independizaron. No solo Argentina, sino estuvo Chile, Paraguay, Venezuela, aprovechando justamente el debilitamiento de España como consecuencia de justamente de que su rey estuviese prisionero.
Claro, lo que resulta bastante paradójico que se juraba fidelidad a un rey que estaba prisionero. Y esto, bueno, como dijo Lali, debilitó su presencia en las colonias de América, lo cual aprovechamos para empezar a buscar nuestra independencia. A todos estos eventos que se fueron sucediendo en mayo de 1810, estaba también involucrado o tenía como protagonista al pueblo, ya que se juntaban frente al cabildo a mostrar su apoyo frente al proceso de independencia. Y este evento se lo llama como la Revolución de Mayo. En su momento, como mencionó Lali, la plaza donde la gente se congregaba era la Plaza Mayor y hoy lo conocemos como la Plaza de Mayo. Todos estos eventos dieron lugar o fueron el puntapié a la lucha por la independencia. La fachada de aquel cabildo, que estaba formada por 2 niveles y 11 arcadas, ahora con el tiempo sufrió algunos recortes para dar lugar a 2 avenidas diagonales muy importantes, ya que todos estos edificios y la plaza están en un lugar muy importante de la ciudad y muy pujante, donde se encuentran muchos edificios de oficina, mucha gente, mucho tránsito. Entonces, hoy en día el cabildo cuenta con solo 5 arcadas. El cabildo se puede visitar, hay un bono de contribución que no es obligatorio, pero ronda $1, así que sean generosos y dejen su bono contributivo aunque no sea necesario. Y se puede recorrer, está encargada la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, y el Museo Histórico Nacional del Cabildo se encuentra allí y se puede recorrer algunas de las salas donde están expuestos algunas de las armas, uniformes, y también en el antiguo salón se reproduce cómo estaba el salón en el día 25 de mayo de 1810, cuando se dan las deliberaciones en pos de búsqueda de la independencia.
Un tema, si quieren ir a visitarlo, se encuentra abierto de martes a viernes, y los domingos y vacaciones también pueden, o días feriados también lo pueden ir a visitar.
Y ahora vamos a escuchar una canción de León Gieco, que es un cantautor argentino, con su canción Buenos Aires, de tus amores.
A la cruz de tus ojos en madrugada se pierde el mal. Un nuevo día es tanto que hace bien y que salva. Te vi bailando sola entre exceso y discreción, buscando historia, juntando años. Sobre mí se abre tu flor de humedad. Muchos de tus lugares con el amor no alcanza, hasta un buen corazón puede perder la calma. Dame de lo que puedas o se perderá para siempre. Todo lo que cayó ardió 2 veces. Buenos Aires.
de tus amores, de tu misterio divino. Hoy no sé, mañana tal vez caiga rendido. Agua que tiene hoy este río aún no pudo apagar tanto fuego caído. Vicios de sociedad que está esperando un milagro, algunos los que van, otros clavados al barro. Símbolo de un sueño que nace, tantos años de lucha por tus rincones y calles, prisionero fugaz que está con vos y con otra, boca roja de tango que me provoca.
Espero que hayan disfrutado el tema que recién escuchamos y bueno, ahora vamos a continuar un poco con lo que es museos acá en Buenos Aires, que hay una gran variedad. Para eso está Carlos, que bueno, es mi papá, quien admiro mucho y que conoce, tiene una cultura muy amplia y sabe mucho de museos y disfruta mucho visitándonos. Así que me pareció que la mejor persona para contarnos un poco era él. Hola, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación, buenas tardes. Y bueno, en materia de museos, lo primero que se me ocurre decir, Buenos Aires tiene un sinfín de museos y para hacer la selección, porque es imposible visitarlo todos en una semana, más vale saber la orientación o la afinidad que tiene la persona que los va a visitar, ¿no es cierto? Digamos, los que les gusta la historia es una línea, otra línea es la del arte, ¿no? Otra línea puede ser la relacionada con los transportes. Hay, digamos, distintas vertientes de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿no? Yo mencionaría en particular aquellos museos que a lo mejor son menos conocidos, que la gente tiene menos probabilidad de encontrarlos en las guías o que nunca ha visto, ¿verdad? Por ejemplo, en Barracas tenemos, que es un barrio poco relacionado con los museos y por ahí más relacionado con el tango o con otro tipo de historias, ¿no es cierto? Tenemos un espacio de arte a cielo abierto, en una calle que se llama Lanín, ¿no? Que es un lugar muy, muy atractivo, donde los frentes, todas las casas, por dos cuadras, están todos pintados con diferentes colores, diferentes temas, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que no es para nada común ni en Buenos Aires ni en general, y bueno, es un placer estético, por lo menos para mí, y lo recomiendo conocerlo. También en Barracas está el Museo de los Túneles Santa Felicitas y Templo Escondido. Este es un museo que tiene más que ver con la historia, además de, por supuesto, lo religioso, ¿no? Que hay una iglesia que construyó una familia, la familia Guerrero, en homenaje a su hija, que había sido asesinada y que se llamaba Felicitas, y lo bautizó como Santa Felicitas al templo. Y en esa manzana, además del templo, hay dependencias, ¿no? Tal la que se llama del Templo Escondido, que es un otro templo que está dentro y que puede ser visitado con visitas guiadas, generalmente un sábado por mes, ¿no?
¿Está abierto un sábado por mes?
Exacto, exacto. Está en la calle Pinzón, Pinzón 1480, Pinzón y Montes de Oca aproximadamente. Y bueno, es cuestión de ponerse al tanto y para saber qué sábado está abierto, y hay visitas guiadas.
Mira,
que suelen terminar con alguna show artístico, ¿no? Sencillo, algún guitarrista y una cantante de tango, por ejemplo, ¿no es cierto? Y allí hay un museíto que tiene varias vertientes, tiene muchas fotografías de la época en que ahí funcionaba una casa de acción social, que daban desayuno, que había gente sin trabajo que podía ir a comer, y hay fotos de la época, está la cocina de la época, están los enseres, la vajilla que se usaba en la época,
¿no? ¿De qué época estás?
Y estoy hablando de 1900.
Ajá.
El templo es anterior, ¿no es cierto? Pero esa acción social y ese sector del templo está, en forma de un subsuelo, ¿no? Y bueno, tiene varias salas para recorrer. La gente que le gusta la fotografía antigua es muy, muy atractivo. Y además está, como era en su época, como cuando funcionaba, ¿no?
Bien. Y los túneles, vos mencionabas de los túneles.
Sí, también tenemos túneles en el barrio de Montserrat y San Telmo, ¿no?
Uh-huh.
En Montserrat tenemos la manzana de las luces, que es un lugar que está en la calle Perú y Moreno, que también se puede visitar, que es la antigua legislatura de la provincia de Buenos Aires, con la sala donde asesinaron al entonces presidente de la legislatura, que era el doctor Massa, que se conserva, ¿no es cierto? Y el recinto donde se reunieron los legisladores se conserva, original. Y está una entrada a túneles que en aquel momento funcionaban y que hoy no se pueden recorrer por riesgos de derrumbe, pero sí se puede bajar a ver un sector, de los túneles. En Buenos Aires, en tiempos del virreinato, toda la zona que hoy diríamos céntrica estaba surcada por túneles que comunicaban las iglesias con el fuerte, con el cabildo, y que también tenían salida al río, que lo usaban los contrabandistas, que se usaba para transportar mercaderías, y que se usó especialmente en las invasiones inglesas, cuando en 1806 fuimos invadidos, para esos túneles, para los ingleses eran desconocidos, para comunicarse entre distintos lugares de reunión de los bonaerenses, ¿no? De los porteños. Y también hay otros túneles más llegando a San Telmo, que se han descubierto posteriormente. Hay uno en la calle Defensa, casi Chile,
y ahora los dejamos con Soda Stereo, con su canción Persiana Americana. Espero que la disfruten.
Disfrutado de la canción. Y ahora vamos a ver los tipos de museos que hay acá en Buenos Aires.
Es que en Buenos Aires tenemos museos públicos, que son la mayoría, y también museos privados, ¿no es cierto? Y la característica es que los museos públicos son realmente muy baratos, o sea, precios internacionales. Quien viaja por Europa, por Estados Unidos, la entrada a un museo es relativamente mucho más cara que en Buenos Aires, ¿no es cierto? En cambio, bueno, los museos privados sí están a nivel internacional, ¿no? Los museos que yo mencioné recién, ¿no es cierto?, de Santa Felicita y Templo Escondido, es un museo privado, porque además está explotado el aspecto artístico, no solo el histórico. Pero hay muchos museos públicos, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, que su acceso es prácticamente libre, ¿no es cierto? Y yo iba a mencionar de los túneles, y también la tarifa, el de los Manzana de las Luces, es muy, muy accesible. Son tarifas simbólicas, ¿no es cierto?, tipo bono contribución. En cambio, otro de túneles, que es el San Juan de Granados, que está en la zona ya llegando casi a San Telmo, es privado y está administrado, ¿no es cierto?, como cualquier empresa privada. Y bueno, entrada tiene un valor, digamos, razonable, ¿no?
Sí, algo que, hablando así de museos, algo para los que vengan a visitar en el mes de noviembre, todos los años se hace la Noche de los Museos, donde se abren las puertas de todos los museos en Buenos Aires hasta las 4 de la mañana, más o menos.
Bueno, abren, si mal no recuerdo, a las 20 horas, uh-huh, y hasta las 2 de la mañana están abiertos, y en este caso participan muchos privados, y todas las entradas son sin cargo, tanto, uh-huh, los públicos como los privados. inclusive los medios de transporte que te pueden llevar de un museo a otro, un colectivo, ¿no es cierto? Si uno visita el primer museo y donde inicia la recorrida, consigue un pase que le permite viajar gratis, ¿no es cierto?, toda esa noche, ¿no? De todos modos, hay que hacer una selección previa porque es imposible recorrer muchos por dos razones. Primero, porque hay muchísima gente que está haciendo lo mismo y para entrar a cada museo probablemente se haya que hacer una fila, una espera, ¿verdad? Y segundo, porque bueno, como estábamos diciendo antes, la cantidad de museos que se pueden visitar es muy grande. Las distancias a lo mejor no son tan grandes, pero sí la cantidad de museos y la dimensión de cada uno de ellos, ¿no es cierto?
Sí, muy interesante. Bueno, como bien mencionó antes Carlos, él se dedicó más a comentar museos que no son tan conocidos para los turistas, pero bueno, también hay otros museos más populares, por decirlo de alguna manera, como puede ser el del Malba, que hay exposiciones que son periódicas, que van cambiándose. En su momento estuvo una exposición de Yoko Ono. Y también tenemos el de Bellas Artes y otras más.
Bueno, el Bellas Artes es público. El Malba es privado, para explicar la categoría que dije hace un ratito, ¿no? El Museo Nacional de Bellas Artes está enfrente de la Facultad de Derecho, en el barrio de Recoleta. Es un hermoso museo de varios pisos para recorrer. Pintura, escultura de artistas argentinos y también europeos y de otros países americanos, además de Argentina, ¿no? Está el Museo Nacional de Arte Decorativo en esa zona, el que va a hacer una recorrida. El Museo Nacional de Arte Decorativo está sobre la Avenida Libertador, igual que el Museo Nacional de Bellas Artes, estará a unas 5 o 6 cuadras de distancia. Y bueno, permite recorrer, en este caso, un palacio, digamos, era un palacete, una casa de una familia, Errázuriz, que quedó transformada en museo, donde de por sí solamente el inmueble y el mobiliario ya, aunque no hubiera otra exhibición, ya llena los ojos, ¿no es cierto? Pero además, bueno, hay exposiciones temporarias, donde hay desde pintura y arquitectura nuestra, digamos, de principios del siglo XX, a arte oriental, ¿no? Chino y de otros países de Oriente, y hay exposiciones temporarias de grandes artistas. Yo tuve la oportunidad de ver una vez visitar la de escultura de Rodin.
Ah, mira vos, ¿no? Qué interesante.
Que estaban haciendo una gira por todo el mundo, y cuando vinieron a Argentina, estuvieron un mes aproximadamente ahí en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ¿no?
Bueno, y hablando de edificios, el último, para no extendernos más, es el Palacio Barolo, que es un palacio, en realidad no es un palacio y recibe ese nombre, pero es un edificio de oficinas.
Sí, es un edificio muy particular porque toma el nombre de su primer propietario, ¿no es cierto?, que lo hizo construir a principios del siglo XX, que era un señor de apellido Barolo, un industrial italiano que había venido a radicarse a la Argentina, como tantos otros italianos que en esa época emigraron, ¿no?, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue muy exitoso como empresario. Hizo una industria textil integrada que partía de los sembradíos de algodón en el Chaco y terminaba con, pasando por los hilados, terminaba con la confección de ropa. Y, por ejemplo, sé que ganó mucho dinero haciendo buenos negocios exportando uniformes para los ejércitos de la Primera Guerra Mundial.
Mirá vos, qué interesante.
Sí, sí. Y bueno, sus inquietudes por el arte y por la historia lo llevaron a contratar a un arquitecto italiano y construir este edificio que está en la Avenida de Mayo al 1400. La Avenida de Mayo es la que une la Casa Rosada, Plaza de Mayo, con el edificio del Congreso Nacional y Plaza de los Dos Congresos. Y ahí está el 1400, entre ambos lugares que son importantes desde el punto de vista institucional, porque son la Casa de Gobierno y el Palacio del Congreso Nacional. Ahí está este edificio que está destinado a oficinas, son todas oficinas alquiladas, que tiene algo así como 20 pisos y que, o un poco más, porque remata en un faro al cual se puede acceder solamente por escalera, y que el propietario, que era además propietario de un palacio similar, este se llama Palacio Barolo, en Montevideo estaba el Palacio Salvo, no digo gemelo, pero del mismo estilo, que lo hizo el mismo arquitecto, y tenían un faro cada uno, y la idea es que se llegaran a cruzar las luces.
Mirá, o sea, qué bueno.
Si las condiciones meteorológicas eran buenas, se podía llegar a ver la costa, la luz desde la costa uruguaya y viceversa, ¿no? La luz del Palacio Salvo, que está en Montevideo, verla acá. El faro, digamos, por el problema de la curvatura de la Tierra, no se llega más lejos, pero 250 kilómetros tiene el alcance la luz. Sí. Es muy interesante, porque además tiene otras connotaciones ese edificio. Tiene una simbología masónica. Fue pensado por el señor Barolo, que estaba en una logia masónica y que era una digamos, regional aquí argentina, de una logia de origen italiano, cuyo gran maestro había sido Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Y entonces querían hacer pensando que estaban en la guerra mundial y que podía haber, digamos, derrumbes y destrucciones, ¿no es cierto?, en Europa, y que además se podían repetir después de la Primera Guerra Mundial, en una segunda, que realmente sucedió, ¿no? Entonces querían traer los restos del Dante y hacerle la tumba allí.
Sí, ¿no? De hecho, ¿cierto? Cuando uno lo va a visitar, te muestran dónde tenían pensado hacerlo. Sí,
que esa parte, por supuesto, no se llegó a concretar. Inclusive este señor Barolo compró una propiedad en Mendoza, porque así estaba todavía, parecía ser más a salvo que en Buenos Aires, que estaba desde el punto de vista geopolítico al alcance de una flota, porque bueno, era puerto y es puerto, y esto parecía en Mendoza que estaba como más retirado, ¿no es cierto? Y bueno, eso es una información que es muy interesante y que no es común de manejar. Es un edificio que tiene visitas guiadas normalmente los domingos, porque días de semana funcionan las oficinas.
Claro,
¿no?
Igual yo he ido, creo que un sábado a la noche.
Y sábado también, sábado sí. Y domingo. Sí.
Lo lindo que tiene, como último detalle, es que desde los balcones del Palacio Barolo, de este edificio, se puede ver el Congreso. Y si uno lo visita de noche, tiene todo el encanto de las luces desde el Palacio Barolo hasta el Congreso, que lo hacen, la verdad, muy lindo, muy atractivo.
Y como es el edificio más alto de los alrededores, entonces tiene una vista panorámica 360 grados, porque tiene balcones de los cuatro frentes. O sea, la medida que uno va subiendo, el edificio se va enangostando. Entonces, cuando uno llega al piso 19, pongámosle, de repente puede recorrer todos los balcones, ¿no? Tiene esa apreciación que está diciendo María Laura.
Bueno, esperemos que lo hayan disfrutado, y ahora los dejamos con otro tema y después seguimos en el próximo bloque.
Esperamos que hayan disfrutado de este programa en el cual, bueno, paseamos un poco por la parte central de Buenos Aires y redescubrimos un poco la historia de los museos y la historia de Argentina. Y en el próximo programa vamos a estar viendo un poco más de Buenos Aires, pero más que nada viajando un poco por el Gran Buenos Aires, saliendo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pero también vamos a hablar del Cementerio de la Recoleta, de la Noche de Buenos Aires, tango, así que se viene programón para la próxima.
Tal cual. Así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en los próximos programas.
No se olviden de visitarnos en lololali.com, donde tenemos artículos no solo de Buenos Aires y Argentina, sino también de otros viajes que hicimos por el mundo. Y los invitamos, obviamente, a visitar radioviajera.com, que son los que nos permiten hacer estos programas.
Nos vemos en la próxima y ahora los dejamos con una canción.
Sí, de Los Auténticos Decadentes, que se llama La Guitarra.
Hasta la próxima.
Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero.